Vamos con el tiempo de debate de ese Osuna 3 Cádiz 2. Muchas cosas que contar. Jesús Mejías, compañero, ¿qué tal? Muy buenas.
Rubén López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Miguel Ángel Vallecillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas.
Te dieron ayer otra de bar, ¿eh, Valle? Pero de bar, sí. Del bar desagradable.
Así que es complicado. Yo lo decía hace dos días. Digo, con lo fácil que es seguir pitando las manos que se pitaban antes, las que eran claras, pero ahora además tiene la ayuda del bar. No, pues han complicado de una manera que es que ya no sabemos ni qué es mano, qué no lo es, una que la pitan y otra que no, y para las dos te dicen lo mismo, o sea que es un galimatías tremendo, que para el año que viene está claro que algo van a tener que hacer y que esto no va a seguir así, ¿no?
No, es que el tema de las manos, una más, ¿no? Y ya, no sé, uno pierde ya hasta la cuenta de las manos que le han pitado al Cádiz por el VAR, y cada una más inverosímil o más extraña que la anterior, porque si ya con la de Negredo en el campo de la Real Sociedad o la de Johnson en el campo del Villarreal, ya habrá cinco o seis manos más que le han pitado al Cádiz, o penaltis que le han pitado al Cádiz por el tema del VAR, el de ayer, al final lo único que te queda es reírte. Te ríes, pero es grave porque el Cádiz está salvado, pero tú imagínate que el Cádiz tuviera 5 o 6 puntos menos de los que tiene y que estuviera con 34-35 y se estuviera jugando las habichuelas en estas últimas dos jornadas. Es que sería muy grave que un penalti de estos te pueda, al igual que al Madrid, le puede quitar una liga al de Militao, que al final si el Madrid no gana este año la liga la puede ganar el año que viene. Tú por un penalti como este para un equipo humilde, la diferencia es estar el año que viene en primera o en segunda. Parece que, o las últimas noticias, que se va a revisar el tema del criterio de las manos, pero es que yo estoy seguro que la próxima temporada, si estamos aquí en una tertulia en octubre, jornada 4, jornada 5, volveremos a hablar del tema de las manos y el VAR.
No, es que... y además que hay que sumarle, sí, no solo lo que tú estás diciendo que nos han pitado, sino aquellas que no nos han pitado a favor, como por ejemplo la del Atlético de Madrid, la de Pere Milla contra el Elche, la de Osasuna en la primera vuelta. La verdad que son cosas, y yo incluso voy a defender a los árbitros, porque creo que las reglas que se están introduciendo en el fútbol cada vez complica más el arbitraje, porque está lleno de interpretaciones, de que sea el árbitro el que deba decidir si una jugada es algo o no lo es, y cada vez pues se está complicando más, y me da la sensación. Y hay que recordar que esta norma, la norma de las manos, que depende que si viene un rebote, que si le da en el hombro o le da un poquito más abajo, si toca antes en algún sitio, todo esto viene de evidentemente de los criterios arbitrales de Europa. O sea que no. Pero es algo problema... que pasa aquí en España. La duda que yo tengo es si todo esto está ocurriendo también en las demás ligas donde se utiliza el VAR. Porque yo evidentemente, no voy a mentir, no veo otro más fútbol más allá que el del español, pero no sé si eso está ocurriendo. Si está ocurriendo evidentemente en otras ligas, pues habrá que revisar la norma. Si está ocurriendo aquí nada más, entonces hay que revisar cómo funcionan los árbitros.
Es lo que tú dices, los árbitros al final lo que aplican es la norma. Si la norma es esa, los árbitros tienen que aplicarla, lógicamente.
Pues eso te digo, si el problema es de la norma, esto tiene que estar ocurriendo en todos los países donde hay VAR. Si el problema, si está ocurriendo solo aquí, entonces es un problema de los árbitros de aquí.
Lo que está claro es que
ni entre ellos mismos comparten criterio. Eso para empezar, porque yo recuerdo una jugada, y no quiero hablar del Madrid, pero el día del partido contra el Atlético, el árbitro no pita un penalti y lo llaman para que vaya a verlo al monitor del VAR, y si tú no pitas un penalti y el árbitro que está en el VAR te avisa para que vayas a verlo, es porque para ese árbitro sí es penalti. Entonces, si para ti una mano es penalti y para otro no, ya los dos árbitros no comparten criterios, que para mí es lo más grave
Decía ya Álvaro Cervera que cada vez que se va el árbitro al VAR, la inmensa mayoría de veces, al final, el árbitro hace caso a la decisión del VAR, no a su propia decisión o lo que él ha visto. Que eso también
y una que no ocurrió así fue en contra nuestra.
Sí, correcto, el Atlético, ante Atlético Madrid, el penalti de Coque. Esa fue la excepción. Y también fue en contra del Cádiz. A eso quiero llegar. Que al final, y salía, creo que era el diario AS, el que publicaba hace unos días una lista, que el Cádiz era el más perjudicado por el VAR y el menos beneficiado. O sea, líder en una clasificación y colista en la otra. A pesar de todo esto, el Cádiz se ha mantenido en primera cuatro jornadas antes. Que estamos hablando de que muchas de estas decisiones han podido cambiar partidos para el Cádiz y lo han cambiado, y a pesar de todo, contra viento y marea, este equipo ha sobrevivido. Para mí es tremendo, es un mérito enorme.
Estamos hablando de fútbol ficción, ¿no? Creo que eran 11 puntos, 10 los que le habían quitado al Cádiz con las decisiones del VAR, pero ponle a este equipo que tiene 43, 7 u 8, que tenga 50, 51, es que estaríamos hablando que en estas últimas 2-3 jornadas el Cádiz se estaría jugando otra cosa. Es que el Cádiz, a ver, tengo que entrar en la clasificación y verla, no sé en cuánto está el octavo o la séptima plaza, pero podría haber tenido opciones hasta última hora incluso de entrar en Europa, ¿no? Entonces, sí, porque el séptimo tiene 52, el Cádiz tiene 43, si le hubieran dado estos 7 u 8 puntos estaría ahí en la pelea. Estamos hablando la diferencia de, bueno, de lo que puede ser una temporada, pero de lo que podría haber sido. Al final es lo que decía antes, ¿no? Que lo de ayer te ríes, pero para un equipo de la zona baja, para un Alavés, un Elche, etcétera, la diferencia puede ser estar el año que viene en primera o en segunda.
La clave ha estado en la primera vuelta. Los números que consigue el Cádiz en la primera vuelta le han hecho estar muy tranquilo en la segunda, de poder afrontar los partidos con esa falta de sensación de peligro que han tenido otros que han estado en la parte baja, y a eso pues unido al inmenso sacrificio que ha hecho la plantilla en cada encuentro, a lo machacado que tienen la idea de juego, pues eso ha hecho que el Cádiz firme una temporada espectacular que ninguno soñábamos, que hay que pensarlo mucho y disfrutarlo, aunque haya partidos ahora, bueno, porque ya no tengan prácticamente historia, más allá de saber cómo va a acabar la temporada y en qué posición vamos a quedar. Ha sido espectacular. Y la única pena, lo único negativo de esta temporada es que no se ha podido disfrutar en el campo. Esta es la única pega que se le puede poner a la temporada, que ya hubiera sido de leyenda, vamos, lo ha sido deportivamente, pero no va a quedar impregnada en la memoria por muchas imágenes que nos dejarían que al final no hemos podido vivir por la maldita pandemia, pero la verdad que te pones a pensar lo que hubiera sido esta temporada con Carranza lleno, madre mía.
Sí. Otro tema que quería preguntar, tema Zapongi, ¿no? Que fue ayer protagonista, volvió a ser titular y marcó su primer gol además en la liga. Cervera decía tras el partido que, hombre, teniendo en cuenta que Zapongi no va a continuar en el Cádiz porque volverá cedido al Atlético de Madrid, decía que lo ponía por una serie de razones que nos desvelaba. Todos entendimos que es por temas de cláusula, ¿no? De cesión, tiene que jugar una serie de minutos y tiene que apechugar el entrenador, que yo entiendo que no tiene que ser. Y conociendo un poco a Álvaro Cervera, que no tiene que sentarle nada bien el tema de poner a un jugador por un tema extradeportivo, porque al final es un tema extradeportivo, ¿no?
Sí, a ver, lo que parece, ¿no?, es que en ese contrato de cesión entre el Atlético de Madrid y el Cádiz habrá cláusulas en las que Zapongi tiene que jugar una determinada serie de partidos o minutos, y a medida que no los vaya jugando, pues el Cádiz tendrá que pagar una cifra mayor, y que por eso está jugando ahora, para que lo que le tenga que pagar el Cádiz al Atlético sea lo menos posible. Al final, ¿hasta qué punto es positivo? A lo mejor perder partidos o perder posiciones a cambio de pagarle menos dinero al Atlético de Madrid. Zapongi no jugó, no había debutado en Liga con el Atlético, aquí ha sido titular estos dos partidos, pero...
No está la cosa para regalar dinero, ¿eh, Su?
No, pero claro, pero es decir, pero al igual que el Cádiz le va a tener que pagar dinero al Atlético de Madrid, no es lo mismo quedar el undécimo o el décimo que quedar décimo cuarto. ¿Sabes? Entonces, a lo mejor lo que tú pierdes por quedar decimocuarto y no el décimo es más dinero de lo que tú le tienes que pagar al Atlético de Madrid. No sé si me estás entendiendo.
Bueno, sí. La seguridad, Jesús, que no jugando Zapongi y jugando otro jugador ganarán los partidos.
Claro, hombre, claro, ya, pero también te digo que el rendimiento que le va a dar al Cádiz, ante, el Lozano, sobrino Negredo, va a ser más que el que le va a dar Zapongi.
Ante el Huesca se ganó con Zapongi de titular, eso también hay que decirlo. Pero bueno.
A ver, yo creo que en primer lugar Cervera ha sido futbolista, sabe cómo funciona el tema de los contratos, sabe también que evidentemente a lo mejor que le dé minutos ahora a Zapongi, pues significa eso, tener más dinero también para fichar, y bueno, pues las cosas son así. Yo creo que tampoco hay que darle mayor importancia, salvo la curiosidad esa, ¿no? Que evidentemente un futbolista que el 30 de junio pues se vaya a su club y juega antes que otro que va a seguir en principio, que pueda seguir en principio la temporada que viene, pero bueno.
Y un futbolista Valle.
Al menos el futbolista salió ganando, ¿no? Porque se estrenó como goleador, sí, en primera división,
pero
después de
un futbolista
de 3 años en España.
Que no tiene, para mí, no tiene ni para estar en primera, ¿eh? No tiene cualidades, no, yo no le veo cosas ni para, ya digo, en segunda puede tener, si tiene minutos, una progresión, pero yo no lo veo por un equipo de primera, la verdad.
Hay cosas que sí, durante los partidos que se le ven cosas interesantes,
el juego aéreo
rápido, y bueno, es una apuesta que hizo el Atlético de Madrid que mucha gente allí no entendían, pero
Juego aéreo llegó ayer a una, que tuvo un buen remate de cabeza, un centro de Lozano, sí. Pero el otro día contra el Huesca tuvo una.
No, no lió ni una por
de
arriba.
Un centro de Malvasi, de esta de delantero centro, que tiene que estar ahí, no llegó. Yo no le... Sí. No,
yo no creo que sea en el Atlético de Madrid el año que viene, bueno, y se le dará seguro. Salida, no sé si es un equipo escandinavo o de los Balcanes, pero sí. Yo no creo que siga en Europa Occidental el año que viene, es que no creo que tenga mercado.
Además se le ve un futbolista frío, no sé, yo no le veo, no me...
Sí.
No.
Le pegó bien el penalti, eso sí es cierto.
Ha perdido dos temporadas con él. Que tenía que haberlo cedido antes.
Sí, puede ser. Bueno, tenía que haber cedido y haber tenido minutos, sí, la verdad que sí.
Sí, porque es un futbolista eso, que deja claroscuro. O sea, hay cosas que tú dices sí, pero después en la siguiente jugada dices no.
Además que cuando el Cádiz fichó a Sapongi, todo el mundo sabía que tenía por delante a Lozano, que tenía por delante a Negredo y que muy probablemente iba a tener por delante a Sobrino. Y si el Cádiz ahora está jugando porque está salvado, pero se ha visto que cuando ha estado ahí en la pelea, jugó contra el Atlético de Madrid, que creo que debutó. Y creo que hasta el día del Huesca no había jugado otra vez, ¿no? No sé, había tenido algunos minutos en un tramo final, pero yo no le recuerdo que haya jugado más de 2-3 partidos sin contar el del Huesca y el de ayer.
Yo creo que algunos de los jugadores que vinieron en el mercado de invierno, yo creo que en circunstancias normales no hubieran venido si el Cádiz pudiera haber podido tirar con más facilidad de jugadores del filial. Pero el tema de la pandemia, el propio Cervera lo explicó, hacía casi inviable ese aspecto. Tú para meter a jugadores del filial en el primer equipo, pues tienes que entrenar con ellos durante la semana, que también puedas jugar partidos con el B, y eso el protocolo de la pandemia no te lo permitía, porque tenías que hacer dos grupos diferenciados y no podías o contaba con un jugador para el B o para el primer equipo. Y eso yo creo que tanto en jugador de ataque como incluso en el centro de la zaga, yo creo que si la pandemia no hubiera existido, en el caso, por ejemplo, de Saturday, yo creo que habría tenido más oportunidades esta temporada y seguramente hubiera sido el quinto central del equipo.
¿Saturday con 4 o 5 partidos en primera no mejora Alcalá?
Pues puede ser.
Claro, pues por eso te digo, el problema es que la situación que se ha vivido con el protocolo, que es que no te permitía usar jugadores del filial como normalmente un entrenador quiere tener a un jugador del filial. Tú no lo puedes tener entrenando con el segundo equipo y de repente llamarlo. No, tú tienes que tenerlo a caballo entre los dos. Y eso el protocolo de la pandemia no te lo permitía hacer.
Vallecillo, gracias.
A vosotros, como siempre.
Gracias, Jesús.
Un abrazo a los dos.